Ojalá no sea tanto y puede ser que atravesar el bosque nos tome todo el día hasta la noche y todos van a preguntar qué es y solo nosotros vamos a saber. Dibujar un mapa y volver donde croaban las ranas, deshacer antes que caiga en malas manos, descubrir lo que habíamos planeado, donde habíamos quedado, mirar para todos lados donde con tu pala en tierra bien para que volvamos mañana.
Acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ese es distinto, amate.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buen día. 2 minutos han pasado de la hora 7 en la República Argentina. Aquí estamos en este domingo 16 de marzo de 2025 en vivo, haciendo radio como le gusta a la gente. En vivo, a la hora del día que corresponde. Eso lo define la programación, ¿no?, de la radio. Y que efectivamente los temas que se traten sean los que están sucediendo por las horas en las cuales estamos al aire. Aquí estamos, como decíamos, en la radio pública bonaerense y hoy, bueno, hemos agrandado la mesa. Señor Gonzalo del Rivero, ¿cómo anda? Buen día.
¿Cómo anda, Ale? ¿Todo bien? Buen día.
¿Qué pasó? ¿Se está cayendo gente de la cama?
Sí, la verdad, nos sorprendieron. Una grata, grata presencia.
Faltan las facturas nomás, pero no le vamos a pedir.
Creo
a...
que las tiene en el auto.
Ah, sí, pero vino caminando.
Por eso, por el auto lo tiene en otro lado. Claro, por eso.
¿Cómo anda, señor Ezequiel del Bueno? Buen día.
¿Cómo les va? Qué gusto, qué placer saludarlos, ¿sí? ¿Qué hago yo acá? Nadie entiende.
Nadie entiende,
qué.
No.
Pero venimos.
No, es uno de los columnistas del programa.
¿Se cayó de la cama?
Hay un
motivo. De la cama.
Básicamente.
Bueno, déjenme que presente a Melissa Biurriel, sí, que es nuestra jefa de puesta en el aire. Está bueno, ya tiramos títulos, ya empezamos a repartir temprano y repartimos. Ella junto a Horacio Pellegrini son quienes habitualmente los domingos tan temprano aquí en Radio Provincia de Buenos Aires nos ponen al aire. El abrazo y el cariño a los compañeros y compañeras en planta transmisora de Radio Provincia de Buenos Aires. O sea, porque algunos creen que los únicos que estamos en la radio a esta hora somos nosotros. No, en Villa Elisa hay un compañero o una compañera de Radio Provincia de Buenos Aires trabajando en la planta de la misma para que todo esto pueda salir al aire en AM1270. Y el abrazo enorme tanto para los compañeros de redes, de discoteca, de todos los sectores de la radio que también hacen su parte para que esto esté en marcha. También para la página web, lógicamente, que creo que en un rato ya estará activa preparando las notas de este programa para que estén allí en www.provinciaradio.com.ar. Bueno, domingo 16 de marzo, la verdad, en este caso para nosotros es una jornada bastante agradable, se está armando recién, hay las primeras claridades del día, que está amaneciendo cada vez más tarde. Y en el caso de con ese del bueno, compartimos esta situación tan especial a una semana y algunas horas más de lo que fue un trágico temporal nuevamente en Bahía Blanca. Bueno, lo primero para destacar que lógicamente aquí lo único que podemos hacer y es tomar una dimensión que no es exactamente la misma, pero que de alguna manera nos deja un poco de vacío en el alma, que tiene que ver con aquella tormenta de abril aquí en la ciudad de La Plata y imágenes que si en aquel momento, mucho más cerca de nuestros cuerpos, nos parecía dantescas, hoy también viendo las imágenes de la ciudad de Bahía Blanca es increíble. Y lo que pensaba, digo, más allá de que lo más importante es, sin lugar a dudas, pasa por la situación humana, por las personas que ya no están o por las que se están buscando, o efectivamente por esa horrible sensación que le queda a quien atraviesa una tragedia como esta, es que también lamentablemente han sufrido muchas las infraestructuras deportivas de la ciudad de Bahía Blanca. Nosotros somos un programa de deporte y por eso pongo el eje allí. Está trabajando muchísimo la gente del softball de Bahía, que es uno de los puntos centrales de competencia de la República Argentina, porque sus canchas están ubicadas en el Parque de Mayo, muchas de ellas, algunos de los clubes están lógicamente en sus propios terrenos. Está trabajando la gente del BMX Racing para tratar de recuperar la pista también en el Parque de Mayo. Muchas de las infraestructuras de los clubes de la ciudad sufrieron el temporal y afortunadamente la otra cara, las que no sufrieron el temporal, se pusieron como centros concentradores de lo que era la ayuda que va llegando a la ciudad o muchas veces lo que era la recepción de los evacuados, esa primera recepción. Así que bueno.
Por suerte es mucha la ayuda.
Por suerte es mucha, sí, efectivamente, nada va a mitigar el dolor de las 16 personas que se ha confirmado están fallecidas. Afortunadamente hasta ahora, las únicas dos personas que aparecen como desaparecidos son Pilar y su hermana Hecker, las niñas muy, muy pequeñas, aquellas que se las vio por última vez en el techo de un vehículo de un correo privado. Y las más de 200 personas que faltaban puntualmente, las que habían sido denunciadas, las que se había dicho que no había contacto, están ya todas en contacto con sus familias y prácticamente quedan muy, pero muy poquitos evacuados en la ciudad. Lo queríamos decir, no tienen nada que ver directamente con lo que desarrollamos el programa, pero creo que vale la pena destacar.
Buen día ante todo.
Hola, Ese.
Y quiero destacar también el gran operativo solidario que a través de los clubes, ¿sí? De distintos deportes, distintos estamentos, lo hemos visto bastante en la ciudad de La Plata, que se ha armado tratando de ayudar a la gente de Bahía. Hay muchos clubes que en caso de eventos han pedido incluso que la gente lleve alimentos no perecederos, ropa, distintas cosas que por lo menos aquí en Clubes de La Plata, que no solo en Clubes de La Plata, sino en el ámbito de toda la provincia, se han movilizado para tratar de dar una mano, ¿sí? A través de lo importante que es esto, ¿no? De que a partir de los clubes se pueda ayudar un poco también a la gente de Bahía que realmente le está pasando muy mal.
Sí, y lo último que digo, porque tampoco es uno de los temas de los que hablamos, pero sí, habitualmente, como todos somos hinchas de algún club, lo terminamos tocando. Muchas veces cuestionamos y criticamos a la Asociación del Fútbol Argentino. Tiene amplísimos motivos para que hagamos esas críticas, no es que las hacemos caprichosamente, pero en este caso, en las próximas horas va a haber un anuncio que tiene que ver con la selección argentina de fútbol masculino y la ayuda a la ciudad de Bahía Blanca. No me dejan adelantar mucho más de la cuestión, pero bueno, en próximas horas seguramente el máximo seleccionado representativo de la AFA va a tener alguna acción que tenga que ver con ayudar a Bahía.
Me la dejaste picando. Hablamos de Bahía Blanca. Dijiste AFA.
Bahía Blanca. Similar a River con Olimpo, un partido.
Tal vez.
Pienso.
¿Por qué no? Teléfono, pues. Confederación Argentina de Básquet. Hola.
No ha pasado nada, ¿no?
Hola.
No se enteraron.
Y el intendente tiene que ver, ¿no? Con el básquet.
Por eso. Bueno, hay muchas cosas para tener en cuenta.
Sí, fue presidente de la Confederación Argentina en un periodo de normalización, hay que decirlo. Tuvo muchas cosas positivas, pero efectivamente pues se venía del fondo del mar, no hay que decirlo. Pero después también no tuvo apoyo o no consiguió lo suficiente cantidad de apoyos como para quedarse Federico Susbieles en la Confederación Argentina de Básquet, Con lo cual hay que decir que cada entidad en eso es soberana y elige los dirigentes y los representantes que cree que serán los mejores para gobernar esa entidad y para organizar las competencias. La verdad, esto lo decimos repetidamente y a ese hoy o con Dani Gamayo también al aire el año pasado y los años anteriores marcábamos, nosotros no estamos muy de acuerdo con cómo está manejada la Confederación Argentina de Básquet y lo que está haciendo, tanto con selección como también en un vínculo que lograron mejorar con la Asociación de Clubes, y es que ya es prácticamente el mismo camino, lo hizo la gestión anterior, lo hizo la de Fabián Borro, pero que también hizo bajar muchísimo la calidad de lo que es la Liga Nacional de Básquet. Las dos cosas. Una positiva es que unificaron las dos dirigencias importantes del básquet, de alguna manera, pero esto hizo que el nivel fuera para abajo en lugar de ir para arriba. Pero bueno, estamos presentados, 10 minutos han pasado de la hora 7. Está, como siempre, Radio Provincia de Buenos Aires habilitando la línea de WhatsApp 221-614-4932. Ahora vamos a ir a buscar el telefonito, esperemos que esté... mira, me muestra Meli, Melissa Biurret, que está en la puesta en el aire, me lo muestra encendido, con lo cual quiere decir que por lo menos estamos con batería. Arrancamos y a la vuelta creo, Gonza,
sí,
que rápido, ya tenemos la primera nota.
¿Vamos en canoa?
Ah, mirá. Estás tirando data adelantada.
Tirando data, sí.
Me imagino que tenés todo en línea, todo preparado.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli.
Y Ayelen Verdiñas. De lunes a viernes de 9 a 11.
Temporada
2025.
Por Radio Provincia.
Te acompaña.
LS11. La radio pública.
Desde La Plata. Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña. AM1270.
Tu radio.
Vení a casa.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas.
ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Instinto Amateur. Domingos de 7 a 9.
Despertando la pasión de un lenguaje universal. Instinto Amateur, un culto al deporte.
Seguimos en la mañana de Radio Provincia de Buenos Aires en Instinto Amateur, este programa que hace un culto al deporte. Y lo mencionábamos el domingo pasado como espectro informativo que estaba terminando por esas horas lo que era el Campeonato Argentino de Velocidad en Colón, provincia de Buenos Aires. Hablamos de canotaje y además la competencia
se convertía en el selectivo nacional, es decir, donde nuestros deportistas de alto rendimiento del canotaje buscaban ser los que queden con la celeste y blanca, los que puedan representar a la Argentina en las próximas competencias. Así que lo fuimos a buscar a Jorge Luis Serpi, bonaerense de Varadero, presidente de la Federación Argentina de Canotaje, que lo tenemos del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Muy buen día.
Buen día a todos y un gusto poder contar del canotaje a toda la provincia de Buenos Aires.
Bueno, arranquemos por lo de Colón. Digo, más allá de que ahora te voy a pedir que nos hagas un pequeño paneo de cómo le fue a los bonaerenses, sobre todo en el selectivo nacional. Pero hablemos de la competencia en sí, porque lo primero que hay que destacar y lo que escuchamos, se lo escuchamos, de hecho tuvimos la palabra el domingo de Agustín Bernice, de Lud Alto y de Candelaria Sequeira, que estaban realmente muy contentos con la pista en Colón. Agustín marcó que quizá haya que hacer algún ajuste, algún trabajo pensando en las competencias largas, las de 1000 metros, pero auguraban estos deportistas que tienen un recorrido muy interesante, que es un buen lugar de competencia allí en Colón, provincia de Buenos Aires.
Sí, la verdad que esto es un hallazgo. Ya hace un año estamos trabajando junto al municipio de Colón. Como fanático y por la necesidad que teníamos nosotros de encontrar un espacio correcto para la competencia. Sabemos que tenemos una pista nacional de remo y canotaje, pero que en estas que no están condiciones salubres para la práctica deportiva. Y eso nos movilizó a generar una búsqueda. Y bueno, el contacto con Colón se inició en marzo del año pasado, con una visita previo al selectivo de General Villegas. Estuve un día ahí midiendo pista y viendo las condiciones, no solamente de la lámina de agua, sino de diferentes aspectos, ya sea logísticos o de infraestructura, lo cual cerraba bastante. Su lago está apoyado en la margen derecha por la ruta 8, lo cual esto facilita todo el ingreso de embarcaciones y tráiler. Tiene unas muy buenas instalaciones en una villa deportiva a 300 metros. Y la predisposición del municipio también nos dice el más en el medio. Ahí ya fue un técnico nuestro a medir la pista y ver qué posibilidades tenía de extenderla a 1000 metros. Y bueno, marcamos. Una pista de 970 metros, ya por el mes de noviembre, pero una aproximación a competencias. Quedaron muy entusiasmados, se imaginaban todo lo que es nacional y que podamos plantar bandera ahí y tener un espacio, la verdad que divino, muy salubre y con unas condiciones bárbaras, que si llegamos a poder ajustar con esfuerzos municipales, de la provincia, de Nación y demás, en conjunto con la Federación, si llegamos a ajustar esta distancia, que son 30 metros no más, tiene características de nivel internacional la pista, por tanto se van a poder celebrar sudamericanos y panamericanos.
¿Qué haría falta al ser, para el canotaje es habitual que sean cursos naturales, ¿no? Pero digo, ¿haría falta alguna, además de estos 30 metros, alguna profundidad similar en el ancho? ¿Cuál es la problemática más grande? Y bueno, esto que nos marcás, Colón en principio y la provincia estarían dispuestos a colaborar para ver si se puede salvar.
Claro, es una obra que se puede dividir en dos etapas, una en la llegada y otra en la largada, y que bueno, solamente hay que encuadrar un poco el lago. El lago tiene formas, es un lago artificial, pero tiene una forma ovoide, y en una de las partes hay que encuadrarla emparejando un poquito lo que es una pista que es rectangular, aproximadamente de 1000 metros por 80-90 metros. Solamente es un triángulo que hay que socavar, que no hay que poner lo que es una draga, sino directamente con una retroexcavadora desde afuera. Pero bueno, hoy todo eso, 20 días de trabajo de una retro con camiones y demás, tiene un costo alto que yo creo que se puede afrontar desde diferentes...
O sea, Jorge, estos trabajos estarían finalizados para mayo, más o menos.
Esperemos y Dios quiera que se inicien, porque le da mucha prosperidad al canotaje argentino y a la ciudad también.
Hablemos un poquito de lógicamente, la satisfacción y lo que refiere a lo que es celebrar el campeonato argentino. Vimos altísima presencia de los clubes, vimos también, lógicamente, lo que significa, sobre todo en las pruebas de mayor cantidad de competidores, esa emoción de más de club que del representante individual. Vimos mucha pilcha, mucha camiseta de la selección argentina de canotaje, o sea, muchos de los mejores de nuestro país estando allí en Colón. Pero lo que te preguntábamos es si ya efectivamente con esta prueba quedan conformadas las selecciones nacionales para 2025, si nos tirás algunos de los que quedaron ya para trabajo de selección, y bueno,
hasta 2004, creo, lo cual son sub-21, pero ingresan los chicos de 16 años. Esto se hizo un selectivo específico, y ese grupo de sub-21 no va a haber giras mundiales porque justo se cruza con el Mundial sub-23. Por tanto, van a hacer un concentrado previo en Misiones para estar cerca, especialmente por las temperaturas, que tienen mucha influencia en la navegación de la embarcación. Entonces van a hacer una adaptación a Misiones y de ahí van directamente a cruzar Asunción para poder competir en los Juegos Juveniles Panamericanos, que bueno, se pretende, además de ganar el medallero, se pretende generar una plaza más para los Juegos Panamericanos de mayores.
Bueno, mira, ya que lo metimos a Agustín, bueno, Agustín, lógicamente, hoy por hoy, en lo que es el canotaje del mundo, es una de las principales figuras. Me imagino que le ha ido muy bien en los 1000 y en los 500. Tiranos algunos otros bonaerenses que, como marcábamos, independientemente del campeonato argentino, hayan quedado para el selectivo de selección.
Bueno, Gonzalo Carreras, de la ciudad de Varadero, es uno de los deportistas que hoy está entrenando en Tafí, porque ese grupo está a partir del miércoles, estaba en un trabajo de altura de 15 días, por tanto ya la están sufriendo hace unos días. Y bueno, y con respecto a otros bonaerenses, bueno, Vicente Bergauben de Carmen de Patagones, después Agustín Sánchez de Tigre, la provincia de Buenos Aires es muy fuerte en nuestro deporte.
Vuelvo sobre esa instancia que marcaste de lo importante y lo significativo que es lograr el despegue del deporte, que es lo más importante. Vos venís de la formación, vos venís allí en... ¿Se puede quedar para lo que sea el espacio de alto rendimiento?
Sí, nosotros tenemos un plan de desarrollo que se llama, que es de los centros de tecnificación y formación, que captan los deportistas a partir de los selectivos donde van los clubes. En este caso, los menores no tenían campeonato argentino, pero sí fueron un selectivo, aproximadamente 70, 80 menores compitieron los días miércoles y jueves de este campeonato. Y bueno, eso forma los centros, que nosotros tenemos uno en el litoral, otro Buenos Aires centro, otro Buenos Aires norte y otro al sur. Y este año además agregamos una competencia entre centros de tecnificación. Esto le da un control y un seguimiento a los deportistas que no solamente entran a partir de estar en un selectivo en el club, sino de concentraciones a las cuales son invitados. Entonces, Mabel Borga, que es la directora del desarrollo, muchas veces está en las competencias, ya sea de campeonatos bonaerenses, como los Juegos Bonaerenses, y los campeonatos de Vita, seleccionando gente e invitándola a estos centros.
Jorge, Alejandro, casualmente te preguntaba de cómo se inicia, ¿no?, un chico en este deporte. Vos hablabas de los centros de formación. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Hay bastantes chicos ya?
Sí, nosotros, nosotros tenemos un escalafón que son los centros de formación zonales, el centro de formación nacional, y un poco más abajo eran las SEDAS, que hoy serían las EIDES, las escuelas de deportivas, que bueno, eso nos da la base, y muchas veces también un montón de escuelas municipales y cooperativas y demás que difunden nuestro deporte.
Bueno, te llevamos un poco más a lo que reconoce el mundo de la comunicación y lo mencionaste, Agustín Bernice. Vos sabés que marcábamos algo, bueno, primero de todo lo que significó París, ¿no? Y la importancia de lo logrado con este olavarriense en lo personal, porque es una competencia individual, pero lógicamente reflejando todo el equipo del trabajo del equipo de la federación, ¿no es cierto? La cuenta que hacíamos, y vos nos corregirás, es que si esa misma competencia hubiese sido la de Tokio, con la restricción de nacionalidades, Agustín hubiese sido medalla, ¿no? Realmente un quiebre histórico en el canotaje.
Claro, claro. Nosotros, a partir de lo que fue París, ya pueden ingresar diferentes... los clasificados pueden correr más de una carrera en las pruebas por países. Por tanto, nosotros teníamos dos húngaros en la prueba. Eso es lo que nos afectó. Pero bueno, es el juego, son las reglas. Agustín logró el cuarto puesto, que es histórico en nuestro país. Allá por Sydney, Javier Correa había marcado un quinto puesto. Y bueno, es un resultado histórico que se lo lleva a él y se lo lleva a todo el cuerpo de trabajo que estuvo atrás de él. Desde él estuvo, y son cosas muy duras, ¿viste? Estar desde marzo en Europa preparando una prueba de 3 minutos 30, 3 minutos 27, es muy difícil.
Sí, sí, y en una distancia que es la más larga de la velocidad, pero que no termina de ser algo que se resuelve a veces en un detalle, en algo mínimo. Y pensando en las potencias, eso es lo que te iba a preguntar. Hoy por hoy sabemos que el deporte argentino está atravesando dificultades económicas de magnitud, la atraviesa la sociedad, pero en este caso el deporte como integrante de la sociedad lo sufre también. Parece cada vez más lejano esa Europa del Este, parecen cada vez más lejanas las potencias, o vos en tu experiencia sabés que hay un plus y que se puede lograr algo con trabajo.
Yo lo que un poco fortalezco es que nosotros trabajamos muy similar a esas potencias, con muy bajos recursos, y eso se sostiene por la buena voluntad y la pasión de entrenadores, deportistas, padres, familias y demás. Que además de todos los aportes del gobierno para esas disciplinas, también hay un montón de esfuerzo de toda la comunidad del canotaje para que se logre, especialmente en el desarrollo, porque la pirámide la sostiene la federación y la base de la pirámide se sostiene a través de la federación y el esfuerzo de los padres. Y después, a medida que nosotros vamos escalando la pirámide, tenemos los aportes significativos como para que puedan competir. Pero no hay que dejar de lado ese esfuerzo que hace el padre para poder enviar a un deportista a un campeonato sudamericano, compartiendo esfuerzos con el Estado y demás. Así que bueno, yo agradecido de la pasión que ponen los entrenadores, los deportistas y toda la comunidad del canotaje.
O sea, Jorge, vos sos optimista en que en algún momento se pueda acercar por lo menos las potencias.
Sí, yo no creo. A ver, sí, hoy estamos con poca cantidad de presencia en finales A, pero no quita que no se está trabajando para que haya más. Tenemos muy bien, muy claro que para tener más hay que aumentar la base. Y bueno, es eso lo que es importante en nuestro país, que haya más práctica del canotaje, que lleguen más chicos a competir. Y ahí nosotros pensamos que hace 2 años atrás los centros de tecnificación recibían 80 chicos en total y hoy estamos en 250, con menos presupuesto. Pero eso es trabajo, es mediciones, es descubrimiento de talentos y demás. Y motivación a los deportistas novicios a estar presente en una instancia de concentrados que pasan 2 o 3 días y con entrenadores de alto nivel como es Juan y Cáceres, Mauricio Bergauben y bueno, y muchos más.
Bueno, Jorge, la verdad te agradecemos mucho, vos lo sabés, a todo lo que haya que comunicar, todo lo que haya que contar, Instinto Amateur está dispuesto y siempre tiene algún minuto de aire para que el canotaje lo comparta con la audiencia. Mandale un abrazo enorme allí a quienes están concentrados en altura en la provincia de Tucumán, a los integrantes de la selección argentina, que tengan muy pero muy buen laburo. La última que te hago, solamente porque también está en el calendario y no lo mencionamos, este año se inauguran los Juegos de Alto Rendimiento, van a ser en Rosario, en la República Argentina. Me imagino que para los Juegos de Alto Rendimiento sí se está trabajando y se está trabajando sobre el río, ¿no?
En verdad, los Juegos tienen una subsede en Santa Fe, lo cual la Laguna Setúbal generaron una prueba piloto ahí. Es una prueba piloto para lo que va a ser los Juegos del Sur del año que viene. Entonces, estamos acelerando los trámites para poder traer la pista correspondiente que va a llegar y poder plantarla ahí y bueno, y generar los juegos de alto rendimiento nacionales para asegurar una buena pista para los de sur.
No hay caso, ¿eh? Siempre los mandan lejos, sean juegos panamericanos, sean juegos olímpicos, el canotaje y el remo nunca se junta con el resto prácticamente de la delegación.
Sí, es difícil que figuremos en lo que son las ceremonias. Por ahí la de cierre puede ser, estamos un poco alejados siempre, pero bueno, es parte del juego porque tenemos infraestructuras naturales y nunca están cercanas a las urbes, y bueno, pero no nos molesta, estamos contentos de que en cada juego haya representantes, y bueno, el canotaje en Santiago fue el deporte con más medallas de todo el país.
Ahí mencionás una que para nosotros fue de mucho orgullo, solo por proximidad geográfica y porque la queremos mucho, ¿no? Con Sabrina Meguino convirtiéndose en la máxima ganadora del deporte argentino en medallas de Juegos Panamericanos. Digo, que eso también es un orgullo, me imagino, para la federación.
Sí, seguro. Abrimos con la banderada y cerramos con el abanderado. Imagínate para una federación como nosotras que nos pueda ver todo el país y los pueda identificar y calificar que son del canotaje. La verdad, orgullosísimos. Todo eso tiene mucho de trabajo porque a Sabrina también le costó muchísimo ser la bandera, no solamente por todo el esfuerzo de esos años, sino también que ella estaba entrenando y cumpliendo todos los compromisos, haciendo la puesta a punto y cumpliendo todos los compromisos de ser abanderada. Y eso no es nada fácil. Totalmente merecido y orgullosos de que haya tenido esa experiencia.
Jorge, te agradecemos mucho estos minutos con Radio Provincia de Buenos Aires, con Instinto Amateur, y repetimos, el aire está dispuesto en la radio pública bonaerense para hablar de canotaje. Te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias a los dos. Esto es importantísimo para nuestro deporte, esto del amateurismo. Muchas veces pasa que se desarrollan muchísimos deportes de alto rendimiento, con logros y todo, y creo que el país también lo tiene que saber. Nos gusta el fútbol, nos gusta el básquet, nos gusta el rugby, a todos, porque somos grandes amantes del deporte y queremos hacerle gustar nuestro canotaje al resto del país.
Ahí estaba el presidente de la Federación Argentina de Canoas, un bonaerense, en este caso de Varadero, profe, formador, trabajó muchísimo en muchos de esos nombres que ahora escuchamos o leemos en los medios de comunicación, estuvieron en algún momento cerca de él en el trabajo y ahora también con la máxima responsabilidad, ¿no? La de ser presidente de su federación deportiva. Gracias, Jorge, un abrazo.
Hasta luego, saludos a los bonaerenses.
Este es Instinto Amateur. Somos distintos, ya lo sé.
Instinto Amateur.
Esto es Instinto, Instinto Amateur.
Un culto al deporte.
En Radio Provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país. Siempre junto a vos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbia en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A partir de abril, sonará algo nuevo en la tarde de provincia.
Pase lo que pase.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Más allá de los deportes.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Un culto al deporte.
Ali, 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 vete, ya dejemos de llorar. Te veo ahí en media hora, no te olvides, nos largamos de aquí. Dos días en la vida nunca vienen nada mal.
Muy bien,
tenemos... Dos días en la vida.
Sí, sí, claro, Fabiana Cantilo.
Claro.
Pero igual el tema es de Charlie, ¿no?
Sí.
De Fito.
De Fito. De Fito Páez, sí, sí, estás sí, en sí, este sí, Caravaggio sí. También.
Claro, claro. En la estudio, la de
claro,
grabación,
sí,
esta
la grabación
que estamos escuchando.
Sí, unplugged,
porque
sí.
Después en vivo la han hecho múltiples
sí, verdad.
Cantantes argentinas junto con Fito Páez y en algunos casos sin Fito Páez también, como corresponde, las versiones
Rodolfo,
son
¿no?
versiones. Rodolfo, sí, Rodolfo. Sí, y si estuviese Gamayo claro. Diríamos Pito Páez.
Pito Páez.
Pero bueno, nada, no lo vamos a estar...
Saludos a Gamayo, ¿eh? No sé cómo estará con el perro.
Estará descansando esta
sí,
hora.
Sí, estaba con el perro.
¿Para qué le manda saludos? ¿Para que escuche la grabación
claro,
después?
Claro,
ah, bueno. Antes de seguir con testimonios, con voces, porque ya lo saludamos dos veces, pero queremos la primera aproximación deportiva del básquet con el señor Ezequiel del Bueno. ¿Lindas series de playoff de la Liga Argentina o no?
Como usted quiere interpretarlo, hay que ver, ¿vio? Hay que ver cómo se arma todo esto.
¿Por qué dudas?
Porque, qué sé yo, la Liga Argentina no es un torneo cuya calidad venimos rezongando hace rato.
Sí.
¿Sí? no es la liga, no es el viejo y querido TNA,
claro,
que
claro.
supimos conseguir hace mucho tiempo, no es la Liga Nacional que supimos conseguir hace mucho tiempo, ¿sí? Pero hay que ver, yo creo que es todo, lo interesante de esto es que creo que está todo muy parejo, que es francamente una moneda al aire, que cualquier cosa puede pasar, y dentro de esa paridad habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
Sí. Bueno, pero esto que marcás a mí me resulta interesante para pensar que también uno de los problemas puede ser el formato, ¿no? Este famoso 1-2, que en definitiva uno termina sospechando que es más perjudicial para quien hizo mejor las cosas en la temporada, porque arrancás jugando de visitante. Y esto, a ver, desde ya que series son series y debería ganarlo el que mejor esté basquetbolísticamente de los dos, pero... arrancás jugando de visitante y si bien después tenés en el tercer partido la potestad de cerrarlo, puede ser que ni siquiera llegues al tercer partido.
Pero claro, porque te fuiste una noche que se te complicó y la ventaja que tenías de localía, si perdiste afuera y estás en el, se te complicó el primer partido en casa, se te queman los papeles, te quedás afuera.
No, y además que si el que venía en desventaja de la tabla de posiciones te gana el primero, llega al partido del medio o al partido definitivo, que puede ser el segundo, llega apuntando hacia arriba. Y vos, que tenías la ventaja deportiva, venís pensando, estoy obligado a ganar, con lo cual se suman otros ingredientes, ¿no?
Totalmente. ¿Cuál es la solución, muchacho? No se compliquen tanto. Volvamos a la serie de 5 juegos.
Sí, pero no quieren gastar.
Hay algo que a mí no comprendo mucho.
Sí.
Es que esta temporada de la Liga Argentina me está yendo volando. No sé por qué quieren jugar un torneo tan rápido, hacer todo tan... francamente, no entiendo. ¿Por qué, muchachos? Pero es una temporada que se está jugando a las patadas, ¿sí? Y el resto del año, los clubes, ¿qué van a hacer? Eso es lo que no entiendo. Me parece que es una temporada hecha para jugar corriendo, ¿sí? Hubo partidos prácticamente... se ha jugado 2 veces a la semana, prácticamente no hubo recesos entre lo que es la temporada, la fase regular y los playoffs. Es una temporada jugada a todo lo que da. Estamos ya en marzo, históricamente.
Sí, estamos.
En esta etapa estábamos para abril, mayo.
Claro, sí.
¿Cuántos ascienden?
Estamos.
Dos. Ascienden 2. Pero no, lo que yo no termino de entender muy bien. Es porque se juega esto tan aceleradamente, sobre todo porque el hueco entre fin de temporada y el inicio de la que viene es bastante largo. ¿Y los clubes qué van a hacer en ese momento? Por eso, para mí, francamente, es todo un misterio. ¿Cómo sigue esto?
Vamos.
Paso, ¿cómo es las series que van a comenzar ya en los próximos días? La Unión de Colón va a jugar con Unión de Mar del Plata, Racing de Avellaneda con Pergamino Basket, Pico Fútbol Club con Hispanoamericano de Río Gallegos, Deportivo Viedma El Talar, Quilmes de Mar del Plata a Tomás de Rocamora y Gimnasia Esgrima de La Plata ante Villa Mitre. Sí, son las series que ya van a estar comenzando.
Ahí los que mencionaste, ¿no?, en primer orden son los que tienen la ventaja deportiva, pero en realidad las series arrancan para ellos jugando de visitante.
Exactamente. En el día de mañana, la Unión, Racing, Pergamino, Pico Hispano, Viedma El Talar y Quilmes Tomás de Rocamora van a estar jugando sus primeros juegos en el día de mañana, y el día miércoles Villa Mitre Gimnasia, según la información oficial. El problema es dónde.
No, va a ser en el Martínez. Va a ser en el Capitán Martínez. Sí, eso te iba a decir. Ayer
no
hablé...
sufrió ningún tipo de...
No, sí, hubo agua adentro, pero el problema más grande fue no la recuperación, sino que no podía entrenar Villa Mitre, con lo cual efectivamente...
¿Pero entró agua al parqué de la cancha de básquet?
Entró agua al club, no exactamente al estadio de básquet, sí tuvo mucha agua dentro del mismo predio, una de las zonas sociales del club, que es el Jardín de Infantes. Pero, a ver, es difícil de explicar, porque vos decís cómo hubo agua en una parte y en la otra no. De hecho, el Jardín de Infantes está al lado del salón principal, y donde, por ejemplo, se practica patín, y separado solo por una pared, del lado del jardín había inundación y del lado del salón principal no. Con lo cual es, repito, difícil de explicar y tiene que ver, con lógicamente, con lo que son las construcciones. Pero ayer hablé con la dirigencia de Villa Mitre, Se especuló solo en algún momento que la serie podía ir a Montehermoso para que tuviese la localía Villamitre allí, que es un lugar donde también tiene vínculos muy, muy cercanos con el Atlético Montehermoso, con el gimnasio municipal de la ciudad de Montehermoso, pero que responde al Club Atlético. Y no, la serie va a ser en Bahía y va a ser específicamente en Villamitre.
Y hablando justamente de esta serie que estamos hablando, Villamitre, que va a jugar contra Gimnasia y Gimnasia de la Plata. El Lobo le ganó 98-92 a El Talar en un partido que cerró la fase regular. 30-25, 59-49. Por eso en un momento pensé que era un partido de NBA. 59-49 el primer tiempo, no entiendo qué es esto. ¿Sí? Una cosa, un marcador muy abultado, mucho triple, poca defensa. 74 iguales, 98-92, como decía el final del partido para Gimnasia, con 20 puntos, 7 asistencias de Raúl Peloroso por el lado del Lobo, 17 puntos y 8 rebotes para Bruno, para Cinconi, 16 de Prince por el lado de Gimnasia, 16 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias para Juan Bellosas por el lado del conjunto del Talar. ¿Sí? Buena victoria de Gimnasia, pensando ya, cerrando la fase regular, pensando en el playoff. Este Lobo que llega entonadamente, si usted quiere llamarle, palabra media fea acabo de decir, pero llega bastante entonado, claro, en la serie con Villamitre, ¿sí? Sobre todo que con los dos extranjeros Gimnasia encontró un funcionamiento que no había encontrado en buena parte de la fase regular.
Muy bien, lo dijo Ezequiel del Bueno. En un ratito volvemos con el Federal.
Sí, pero antes, sí. Recordamos que también está definida la fase de la permanencia en un duelo que va a ser muy interesante, la mejor serie de todas, creo yo. Ciclista Junenense con Atlético Pilar. Apa. Van a estar definiendo, por eso le digo, porque está Ciclista de por medio, un club muy importante, la permanencia en la categoría, que después hay que ver, yo sé, descenso, no hay descenso, claro. Después lo vemos.
¿Que desciende a dónde va?
A la Liga Federal.
Que no tiene equipos, hasta que designan cuáles son los que juegan. Se asegura que va a jugar la Federal, nada más.
Ya lo he explicado, Gamayo, esto.
Sí, me parece, sí. Es el torneo donde suben 100 y bajan 100.
Claro, tal cual.
Más o menos. A veces son 90 y ese tipo de cosas. Vamos con otro deporte.
Vamos con el tenis, Ale, porque hoy se va a disputar la final de Indian Wells. Ayer fue un sábado de sorpresas. Holger Rune eliminó a Daniil Medvedev y Jack Draper despidió a Carlitos Alcaraz. De esta manera, el danés y el inglés van a jugar hoy la primera final de un Master 1000 protagonizada por jugadores nacidos en este siglo.
Bueno, y este programa se engalana en decir que trae suerte, ¿eh? Como hace una conductora histórica de la televisión argentina durante hace muchísimos años, lo viene diciendo. Dijimos, Meli, el domingo pasado, que Thiago Tirante iba en busca de su primer título en la República Argentina. El quinto en su carrera, pero el primero en la República Argentina en Córdoba. Y no sabes qué pasó. Ganó Thiago Tirante esa final.
¿Y con quién habló?
Con Ficovich. ¿Y con quién habló? Habló con Instinto Amateur. Escuchale.
Hola, ¿cómo va? Bueno, acerca del torneo, fue hermoso, la verdad. Una semana increíble donde empecé jugando capaz que no tan bien y terminé jugando en un nivel superlativo. La verdad que las primeras dos rondas me costaron bastante adaptarme. Venía sin tanto ritmo de partido, sin tanta confianza. Y creo que esos dos partidos que los pude luchar tenísticamente, físicamente, mentalmente, eso me dio mucha confianza para después. Los partidos siguientes que los jugué increíble. Venía de semanas bastante difíciles en cuanto a resultado. Y yo creo que ganar así un torneo te suma mucha confianza, la verdad. Ya te digo, esto no es así de la nada. Venía siempre, como digo, la gira sudamericana podés llegar jugando mal, pero podés perder tranquilamente en primera porque te tocan jugadores muy buenos, siempre es una gira muy difícil, vienen muchos buenos y puedes perder varias primeras rondas. El tema es que sigas trabajando de la misma manera o más fuerte para salir de esa mala racha, digamos. Así que de eso yo estaba muy tranquilo, que en cualquier momento se me iba a dar porque venía entrenando muy bien, me venía sintiendo muy cómodo. Entonces, nada, con respecto a eso, estoy súper, súper motivado y emocionado con este torneo, y ojalá poder seguir. Uno de los objetivos es seguir por este camino, seguir con este nivel, más allá de que gane o pierda, ¿no? Pero jugando de esta misma manera, agresivo y sumando cosas y herramientas a mi juego. Así que nada, ahora el jueves, o sea, mañana de noche, me estoy yendo a la quali de Miami, así que esta semana ya cambié de superficie, me empecé a entrenar en cancha rápida, ya pensando en el torneo de Miami, en la quali, así que nada, esos son mis pasos a seguir. Después voy a unos torneos, unos challengers grandes en México, en la altura, que a mí me sienta cómodo, y nada, esos son los siguientes torneos, y ojalá que pueda seguir creciendo tenísticamente y mentalmente. Así que nada, te mando un saludito.
Allí estaba el querido Thiago Tirante, aquí en el aire de Instinto Amateur. Estamos llegando a los últimos 10 minutos de la primera hora de programa.
Así es.
Después vamos a seguir. Le decía, en el marco de las buenas noticias que estamos teniendo, esas noticias las va a leer el señor Martín Ferreira.
Mira.
Que ha venido a suplir un lugar muy importante, que es la voz de Perlamuri, que tenía algún evento familiar. Así que, bueno, estamos también muy contentos de verlo. Al otro gran madrugador que tiene la radio pública bonaerense.
Tiene razón, todos los días, de 4 a 6 equipo. De la mañana.
Claro, de hecho, él siempre arranca temprano. En este caso, el domingo, le ganamos nosotros por una hora, pero no recuperamos nada. Con esta horita seguimos perdiendo por goleada. En un rato lo vamos a tener. El que tiene presentación es el decano de los columnistas de Instinto Amateur.
Está contento porque volvió el rugby.
Claro. Sí. ¿Anduvo por la fiesta? Bueno, le preguntamos a él.
Le preguntaba.
Tiene presentación, se llama Julio César del Rivero, el topo.
Si hay data o balada, la maneja.
La maneja el topo del Rivero.
Rugby en Instinto Amateur.
Para Instinto Amateur, Tuminelo del Rivero y equipo, muy buenos días. Por la quinta fecha del torneo Super Rugby Américas, jugaron el último viernes 14 de marzo en el CASI, la Catedral del Rugby. Pampas, una de las tres franquicias argentinas, con Yacaré 15 de Paraguay. El resultado final favoreció a los argentinos por 19-7, revalidando el invicto en este torneo, ya que lleva 3 partidos consecutivos sin perder, lo que le permitió a Pampas ser otro de los líderes del torneo, junto a Peñarol de Montevideo, ambos con 14 puntos. Hoy, domingo 16 de marzo, se medirán Cobras de Brasil con Peñarol del Uruguay y Selman de Chile con Tarucas, la nueva franquicia tucumana. Mientras tanto, sábado 15, dio comienzo al torneo 2025. Quintas, división tercera y desarrollo recién comenzarán allá por el sábado 5 de abril. De los equipos platenses y de la región más cercana, el equipo de Universitario de La Plata cayó por 27-18 en su debut en la nueva categoría A, tras el ascenso conseguido el año pasado 2024, luciendo sus nuevas camisetas. El sábado próximo, 22 de marzo, la U va a enfrentar a Pueyrredón, que está segundo con 4 puntos. En el orden internacional, Francia, campeón del Seis Naciones, venció a Escocia por 35-16 en el Stade de France y cortó una racha de 2 años consecutivos de celebraciones de Irlanda. Inglaterra salió segundo, Irlanda tercero, Escocia cuarto, Italia quinto y Gales sexto. Bueno, Tuminelo del Rivero y equipo, esto ha sido todo lo que tiene que ver con la actualidad del deporte de ovalada, con el rugby. Gracias por estos minutos, como de costumbre, y será hasta el próximo domingo. Buenos días.
Buenos días, topo, querido Julio César del Rivero. Y es verdad, se le notaba la satisfacción. Bueno, torneos que, por lo que dijo el topo, que ya están en marcha.
Arrancó ayer el de ascenso. Sí. El 5 de abril comienza el Urba Top 12, al igual que la tercera y tercera en desarrollo.
5 de abril, entonces, la fecha del Top 12, que lógicamente por estar en la punta de la pirámide es al que más atención se le presta. Claro. Por suerte nosotros lo tenemos al topo, que te cubre completo todo el espectro de la Urba. ¿Tenés ganas de ir hasta Chaco?
Sí, tengo ganas de ir a Chaco. ¿Quién está ahí?
A esta hora, en la capital de la provincia, en Resistencia, 18 grados 2 décimas.
Mirá que lindo.
Ligeramente nublado. Yo le pregunté en la semana si había sufrido calor. Me dijo que no, que la verdad estaba todo bien.
Buenísimo.
Nos vamos hasta Chaco porque hay concentración de la selección nacional y ahí, por allí anda nuestro querido amigo Juan Pailalef. ¿Cómo va, Juan? Muy, pero muy
Muchísimas
buen día.
Gracias, chicos. Bueno, aquí desde Chaco, sí, desde Juan. Sainz Peña, cerrando ya estos 4 días de concentración de la selección argentina masculina de sextobol. Y tengo aquí a mi lado a la entrenadora, a Melina Vélez, campeona del mundo, por supuesto, en India 2023, que se hace este tiempito para charlar con nosotros, con la audiencia, y contarnos qué sensación le dejó esta etapa de entrenamiento del seleccionado nacional. Hola, Meri, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, chicos. Buen día, Juan. Buen día a todos los que nos están escuchando. La verdad que muy feliz, llena, contenta de todos los ángulos, ¿no? De lo deportivo, de la promoción de nuestro deporte, de estos días. Experiencia nuevamente con la selección masculina. Llegar a Chaco, pida y poder mejores de nos vamos llenos de cesto, ya que nuestro deporte fue el protagonista y la verdad que con un desafío mayor, ¿no?
Bueno, pero además contémosle a la gente que no solamente hubo entrenamientos, no solamente hubo partidos, sino que precisamente fueron 4 días donde el sextobol se promocionó y de gran manera aquí en la provincia de Chaco.
Sí, experiencias que creemos debe tener la selección nacional, esto de representar nuestros colores, representar nuestro deporte y compartir, como siempre decimos, compartir con profes de escuelas, con alumnos de escuelas, poder mostrarles nuestro sextobol, también en el centro de integración comunitaria, poder llegar a mostrar lo inclusivo del sexto para nenes, para nenas y para todo el que quiera participar de estas actividades. La verdad que estas propuestas ya vienen siendo un camino, una elección, y creemos y entendemos que nuestros jugadores a lo largo y ancho del país, sean de selecciones provinciales, nacionales o incluso en los clubes, desarrollan estos valores del sexto que van más allá de las reglas del juego, ¿no?
Exactamente, porque decimos eso, ¿no? Que ponerse la camiseta de la selección no es solamente entrar a entrenar o a jugar un partido, sino ser embajadores del deporte y de los valores que predicamos a través del sextobol en cada acción que desarrolle un jugador o una jugadora.
Por supuesto, porque nosotros sabemos que el sexto, a diferencia de todos los otros deportes, necesita el compañero. Esto de no poder driblear solo, no jugar solo, hace que la colaboración, el compañerismo, el trabajo de equipo estén permanentemente dentro y es algo mucho más valioso que sale de la cancha. Estos días en Chaco fueron promover y proponer eso, ¿no? Tanto en las escuelas, en el sexto escolar, como el desarrollo en los distintos clubes también. Creo que nos vamos con la tarea cumplida, la misión cumplida de que el sexto haya hecho ruido y que nosotros y nuestros jugadores entiendan más todavía lo que es tener estos colores en el pecho.
Bueno, y además, por supuesto, hubo entrenamientos y hubo partidos. El viernes la selección argentina contra Chaco Blanco, ayer por la noche, sábado, el encuentro entre Argentina contra Argentina, el clásico que se juega en cada concentración. ¿Qué te dejó, qué viste, ya yendo un poquito más a lo deportivo?
Muy feliz de ver el crecimiento del sexto masculino en toda la región del norte del país. Ya lo habíamos visto con Misiones, lo vemos ahora con el sexto chaqueño, el masculino en particular. Vimos muchos nenes y nenas en las tribunas compartiendo. Sabemos que son producto de todas las escuelas deportivas que vienen trabajándose desde Confederación Argentina y las distintas asociaciones. Así que creemos que hay mucho futuro y tenemos que trabajar sobre esa rama masculina formativa. Y en lo particular de los jugadores de la selección, con lo que fue la noche del sábado, un sexto de alto nivel, el sexto que estamos jugando, el sexto dinámico, el sexto explosivo y a la vez participativo, compañerismo en la cancha, que no importe quién lanza, sino que importa que todos juguemos, y también mostrar a los campeones del mundo, ¿no? Un nivel superlativo, un nivel donde se puede jugar, además del show, además de que la gente que no conocía el sexto vea lo que se está jugando hoy en día, y creo que los chicos estuvieron muy felices también de poder sentirse protegidos protagonista en una noche que creo marcará la historia del sexto chaqué.
Bueno, Meli, muchas gracias. No sé si te quedó algo por decir, los próximos objetivos, lo que se viene para la selección.
Agradecer a la Confederación Argentina por seguir respaldando el trabajo, tanto de Fernando Zafagnin como preparador físico, el apoyo de que esté Juan con nosotros en esta concentración, a toda la Asociación Chaqueña por el esfuerzo que desarrollaron. Nos mimaron muchísimo desde la indumentaria, la comida, el lugar donde estamos alojados, los traslados. La verdad que se jugó en equipo. Se jugó en equipo una vez más. El sexto nos muestra una vez más que juntos somos mucho más que la suma de las individualidades. Así que nada, seguir soñando con esto,